humanismo no tiene fronteras y el Atlántico no ha sido obstáculo para el conocimiento y la amistad. Aquí practicamos el arte de conversar desde la pasión y el compromiso. Estamos lidiando el futuro y la nueva conciencia. Reciba el nuevo día con Lidia Pérez.
Qué preciosa música. Bueno, pues hoy estamos pues aquí rodeados de talento y de capacidad de investigación. Nos acompaña el doctor Crisomalis Crisomalacos. Él es investigador en física teórica, colabora en el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM. Y nos acompaña el doctor Tonatiuh Matos, él es físico, colabora en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y ambos, desde su propia orientación profesional, están invitados hoy aquí para que nos hablen de la teoría de cuerdas. Una teoría de la física que, si bien hace ya unos años que está pues ya en el conocimiento de los especialistas y demás, parece que es en los últimos 5 años que está tomando más vigor. ¿Es así o no, doctor Tonatiuh Matos?
Bueno, sí, realmente la teoría de cuerdas ha tenido ya varios renacimientos y un poco decesos. Se habla de la segunda revolución de las cuerdas últimamente, pero la primera revolución también fue muy espectacular. Quisiera yo empezar platicando un poco cuáles son las motivaciones de que dan lugar a una teoría de cuerdas, una teoría que se suele llamar la teoría del todo, ¿no? Uh-huh. Y las motivaciones son que no existe hasta ahora, y la teoría de cuerdas es una propuesta nada más para esto. No existe una teoría que pueda darnos la fenomenología, o sea, la realidad del mundo, o que nos pueda reproducir a la naturaleza desde el punto de vista de la gravedad y al mismo tiempo de la mecánica cuántica, que son los dos grandes
paradigmas,
los dos grandes paradigmas de este siglo, del siglo pasado.
Sí, ¿no? O sea, es decir, nosotros veíamos al mundo como una gran maquinaria según Newton, ¿no? Yeah. Uh-huh. Y luego viene el otro paradigma, el paradigma de la mecánica cuántica. Uh-huh. y entonces ya no vemos el mundo ya como una maquinaria. ¿Cómo lo vemos desde la teoría de la mecánica cuántica?
Bueno, desde el punto de vista de la mecánica cuántica es muy diferente a como se ve de la teoría de Newton y como se ve de la teoría de Einstein. Son tres paradigmas muy diferentes.
Sí, si podríamos poner imágenes así como pues el paradigma newtoniano es como si el mundo fuera una gran maquinaria, ¿es así o no?
Sí, más o menos.
Ese es un paradigma. Uh-huh. ¿Y cómo sería una imagen que estuviese asociado a la física cuántica?
El de la física cuántica es un paradigma, o sea, se entiende aquí que no existe ya. En la mecánica newtoniana uno puede dar perfectamente posiciones, velocidades, uno puede predecir, decir
causa-efecto.
Causa y efecto. En la mecánica cuántica eso ya no puede ser. Entonces lo único que puede uno decir es la probabilidad de que suceda algo. La causalidad se transforma en probabilidad de que causa puede tener una probabilidad de efecto.
O sea, diferentes efectos.
Exactamente.
Una causa puede tener muchos efectos.
Exacto. Y uno puede dar la probabilidad de que algo suceda, pero ya no exactamente de que eso sucedió. Entonces, la teoría de relatividad es totalmente diferente. Aquí hablamos de la causalidad debida a la geometría del espacio-tiempo. Entonces, son tres visiones del mundo muy diferentes, pero que en algún momento tienen que encontrarse, ¿no?
Uh-huh. Crisomalacos.
Dios mío.
Dios mío, Dios mío. Hay que decir que el doctor Crisomalis Crisomalacos es griego, no conoce el español como lengua natal, pero lo habla muy, muy bien.
Bueno.
Así me gustaría a mí hablar, pues, el griego.
Bueno, no voy a hablar en griego esta noche, creo que... Bueno, no sé, sobre la pregunta esta, yo diría que la revolución, digamos, que implica el nacimiento de la teoría de relatividad de Einstein, no tiene nada que ver con la profundidad de la revolución que implica la mecánica cuántica. Podemos así decir en tres palabras lo que implica cada una de estas teorías, es que cómo Ya dijimos, Newton ha dado una descripción del mundo como una máquina enorme, ¿ok? Einstein ha cambiado un poco las leyes de la máquina, ¿ok? Ha puesto unos parámetros un poco diferentes, ¿ok? Y solo se ve el cambio en casos extremos, ¿ok? Si queremos correr la máquina muy, muy rápido o algo así, ¿ok? La mecánica cuántica, del otro lado, ya no habla de una máquina, sino de una máquina con un fantasma dentro. Okay. Entonces, es un mundo muy distinto, creo, el mundo de la mecánica cuántica. Mientras el cambio de Einstein, muy profundo, desde luego desde el punto de vista geométrico, pero después de todo Einstein cambió nuestra
percepción
de lo que el espacio y el tiempo, de lo que son el espacio y el tiempo. Okay. La mecánica cuántica, de la otra parte, cambia nuestra percepción de lo que es la palabra es misma. Okay. La naturaleza de ser, digamos, ha cambiado dentro del universo cuántico. Okay, esto desde un punto de vista un poco filosófico, claro.
Sí. Ahora, ampliadnos un poquito más. ¿Por qué cambia esta noción de ser? ¿Porque las cosas son y no son al mismo tiempo?
De un cierto modo, exactamente. Lo que pasa es que en el universo clásico, y por clásico quiero decir tanto newtoniano como
Einstein,
una cosa o es en un estado, o está en un estado o no. Aunque yo estoy o aquí o estoy en mi casa. Aunque en la mecánica cuántica existe una infinidad de otros estados que son algo intermedio de estar aquí y estar en mi casa.
Por ejemplo.
Bueno, estar en una superposición, como se llama, es un término ya técnico. Los físicos están muy, muy acostumbrados a esto. Lo observamos, esto es lo loco en todo esto, que lo podemos observar en partículas elementales, por ejemplo. Los electrones están casi todo el tiempo en estados de este tipo, superposiciones que no están tan claras. Pero cuando miramos al mundo macroscópico, a nosotros, a coches, a aviones y tal y cual, los vemos siempre en estados clásicos. Uh-huh. Así que tenemos que mirar a cosas muy pequeñas para percibir esta naturaleza no tan definida.
Dinámica.
Diría, es una naturaleza en donde las potencialidades tienen el mismo estatus que las realidades.
Que los actos, sí. Bueno, esto es muy interesante. Yo no sé qué piensas tú que nos estás escuchando desde tu casa. Me parece que indudablemente nuestra visión del mundo cambia cuando nos ponemos en contacto con estas miradas, ¿no?, de la realidad, estas miradas de la física. ¿Y qué vendría entonces aquí a hacer la teoría de cuerdas? En todas estas visiones o paradigmas de lo que la realidad es o no es.
Bueno, si hacemos una comparación con las revoluciones que mencionamos ya, la de Einstein y de la de mecánica cuántica, yo diría que el nacimiento de la teoría de las cuerdas no implica cambios tan profundos como las anteriores. Desde luego, desde el punto de vista técnico y de predicciones, es una revolución, sin duda. Okay. Y sí que cambia nuestra imagen de la estructura muy, muy fundamental del espacio-tiempo. Pero, según yo, diría que teoría de cuerdas es una teoría cuántica, ortodoxa, sin ninguna... no implica ningún cambio en lo que dijo Heisenberg y Dirac hace 70 años.
Sí, y yo creo que para que la persona que nos esté oyendo no se vaya a confundir, lo que sí sabemos, o lo que nosotros pensamos, es que la realidad es única. Y no podemos describir la realidad con diferentes teorías y con cada uno vamos a obtener una realidad diferente. Eso no es cierto. Ese es precisamente el problema.
Las manzanas se siguen cayendo de los árboles.
Exactamente. Entonces, cada una de estas teorías que él ha mencionado se refieren a... ahorita las podemos adaptar muy bien a diferentes tamaños y diferentes velocidades. Por ejemplo, la teoría de Newton. La teoría de Newton se comporta, funciona perfectamente si las velocidades de los cuerpos que están tomando parte en algún fenómeno, pues son pequeñas respecto a la velocidad de la luz. Si las fuerzas gravitacionales son muy débiles, por ejemplo, la de la Tierra se considera una fuerza gravitacional todavía muy débil, y cosas por el estilo. La mecánica cuántica funciona muy bien y nos da la realidad, o nos por lo menos nos refleja una aproximación de la realidad muy bien en objetos extremadamente pequeños. Entonces, no se contraponen las dos teorías. No quiere decir que si yo puedo también representar con mecánica cuántica, por supuesto, fenómenos como los que se presentan en la mecánica clásica, pero es como matar moscas con rifles, ¿no? Se puede, pero es demasiado, sí. Al mismo tiempo, la mecánica, la relatividad de Einstein puede darnos una imagen de objetos que se mueven rapidísimo, casi a la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz, y de lugares donde las fuerzas gravitacionales son extremas, por ejemplo, cerca de un agujero negro o de una enana blanca o inclusive de una estrella de neutrones. Ahí la teoría de Newton empieza a tener ya dificultades y empieza a tener ya límites muy fuertes. Es por eso que no se contraponen. Ahora, lo que busca la teoría de cuerdas, que es el tema que estamos aquí trabajando, es precisamente dar una imagen global de todas ellas, o sea, unificar todas estas visiones en una sola teoría, y como él dice también, o sea, yo también pienso, la teoría de cuerdas, a pesar de que sería la teoría del todo, o una teoría unificadora de todo, realmente no es una revolución tan fundamental como la fue la de teoría de Einstein o la teoría de mecánica cuántica.
Ahora, ¿por qué estos como renacimientos en el interés de la teoría de cuerdas y un renacimiento en los últimos años de la teoría de cuerdas?
Esto es una historia muy impresionante, diría. Bueno, yo quizás soy demasiado joven para saber de primera mano, ¿se dice primera mano?
Uh-huh. Uh-huh.
De primera mano lo que pasó en los años 60, finales de los años 60. Bueno, lo que pasa es, en finales de los años 60, la gente miraba a los nucleones. Aquí. Entonces tenemos los átomos son electrones que giran alrededor de un núcleo. Y la gente miraba dentro de estos núcleos y querían saber qué hay dentro. Entonces la primera propuesta que involucraba un concepto de cuerdas fue para dar una explicación en el espectro que podían ver en los años 60 de los nucleones. Esto es un ejemplo de la teoría correcta para el problema equivocado. Que lo que pasa es que la teoría no pudo, al final, explicar mucho, y al mismo tiempo QCD, que es la mecánica cromodinámica, pudo explicar muchas cosas que teoría de cuerdas no podía decir nada. Así que después de los 60, 70, 72 o algo así, casi nadie estaba en el campo. ¿Ok? Menos, no sé, quizás 5 personas en todo el mundo. Entre
locos.
Ellos, locos. ¿Ok?
Sí.
Locos.
Uh-huh.
Entre ellos, John Schwartz de Caltech y Joel Sirk. Y ellos siguieron y creo en 73 o algo así. Hicieron ellos un cambio muy radical. Dijeron, bueno, esta es la teoría correcta, pero el problema que mirábamos no es el problema correcto. Y propusieron que las cuerdas deberían ser un modelo de las partículas elementales, pero a una escala de magnitud mucho, mucho menor que anterior. Hablamos de 20 órdenes de magnitud más o menos inferior. Okay, esto es un cambio más radical, creo que no se puede. Okay, hablamos, es como tener una teoría inicialmente propuesta para describir la dinámica de las montañas, y luego alguien viene que dice, bueno, deberíamos aplicar esta teoría en la dinámica de los átomos.
O de los granos de sal.
Mucho menos que granos de sal. Incluso mucho menos que los átomos. Okay, era un cambio de 20 órdenes de magnitud, que es la diferencia entre un átomo quizás y el universo. que es de verdad un cambio muy radical. Entonces, empezaron otra vez, alrededor de 74, y ya en los años 84, 85, tuvimos la primera revolución de las cuerdas. Okay. Justo después tengo que decir, en el principio de los años 70, unos teóricos, entre ellos Bruno Sumino, quien fue mi director de tesis en Berkeley, propusieron una teoría que se llama la supersimetría. Okay. Esto es un ingrediente muy básico en la descripción de supercuerdas. Y creo que, aunque no vamos a ser demasiado técnicos en esta charla aquí, bueno, no podemos no mencionar el concepto de supersimetría.
Bueno, claro, además es un concepto muy interesante.
Sí, supersimetría es una teoría que dice más o menos que las partículas pueden ser divididas en dos clases. Okay. Es como si hubieran dos clases sociales en la sociedad de las partículas, y cada partícula, cada tipo de partículas, pertenece a un club social y no al otro.
Okay.
Hay los bosones y hay los fermiones. Okay. Por ejemplo, los fotones que hacen la luz son bosones, mientras los electrones son fermiones. Okay. Cada tipo de partículas tiene que ser en un club.
¿Y qué las hace similares para estar en un club u otro?
Ok, lo que distingue los bosones de los fermiones, bueno, en esta misma imagen del club social, es su comportamiento social, digamos. Okay. Si pones muchos bosones en una sala, todos quieren hacer la misma cosa. Okay. Si bailan, van todos a bailar al ritmo igual, sin ningún cambio. Okay. Todos igual, okay. Les encanta. Además, si hay muchos, aún peor, lo hacen exactamente igual.
Okay. Muy bien.
Los fermiones...
Bailando el caballo dorado.
Exactamente.
Los mexicanos bailando el caballo dorado.
Bueno, no sé qué es esto, pero estoy seguro que...
Sí.
Ok, bien.
Correcto.
Lo que pasa es que el otro club es exactamente lo opuesto, que son los fermiones, y no hay dos fermiones que quieran hacer
lo mismo.
Ni dos. Ok.
Ricardo Silva debe ser un fermión.
Por ejemplo, entre los físicos decimos que él es un fermión o él es un bosón, y bueno, tiene este sentido. Okay. Esto tiene consecuencias muy profundas.
A ver, ¿por qué no me deletreas cómo se dicen unas y otras partículas? Pero luego le preguntaremos a nuestros amigos radioescuchas si ya saben lo que es un fermión, ¿no?
Fermión.
Fermión.
Fermión, ¿cómo se dice?
Y bosón.
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 Con S, supongo.
Sí. Bosón,
sí.
Bosón.
Sí.
Sí.
Sí. Muy bien.
Ok, entonces tenemos estas dos partículas, ok, y el uno no tiene nada que ver con el otro, son muy distintos las dos partículas, ok, el comportamiento es muy distinto. Ahora, lo que dice supersimetría es que de un cierto modo cada fermión tiene un hermano que es un bosón. Ok, entonces hay una relación entre los dos.
¿Una polaridad?
Bueno,
¿no sería una polaridad?
No es el término, no es un término físico. Yo diría una hermandad, así
una pertenencia,
un lazo familiar, así.
Vale.
Okay. Y cada fermión tiene un particular bosón que es su hermano. Y supersimetría dice esta cosa, y es un concepto, bueno, en los años 70 era un concepto extremadamente chocante, era
loco.
De verdad, loco. Y bueno, implica muchas cosas. Lo que pasa es que, primero, no los vemos los hermanos, que no los vemos. Es como si un sociólogo nos dijera que cada persona tiene un hermano gemelo en Europa. Cada mexicano tiene un hermano gemelo en Europa. Lo que pasa es que si vas a Europa no ves. No puedes identificar hermanos gemelos. Que así, igual, nos dice supersimetría, no sé, que el quark tiene un hermano bosónico que se llama squark, y no lo vemos. Okay. Entonces hay un problema serio con la fenomenología. Okay. La supersimetría predice unas cosas y estas cosas no las podemos ver.
Muy bien.
De entrada.
Muy bien.
Bueno, y el otro ingrediente importante de la teoría de cuerdas, o de estas teorías que están tratando de unificar todas las interacciones, es que estas teorías predicen la existencia de más dimensiones. Es para explicarlo eso muy fácilmente, nosotros vivimos, todos estamos acostumbrados a que si estamos en un cuarto, nos dicen que el cuarto tiene tres dimensiones, ancho, largo y profundidad. Einstein introdujo lo que se puede decir la cuarta dimensión, que era el tiempo, que es el movimiento. O sea, no puede uno decir que un fenómeno tuvo lugar en tal lugar, en un punto exacto del universo o de la Tierra, sin decir cuándo. Entonces, claro, por eso es que se necesita decir, no, tuvo lugar en tal punto,
en tal momento,
más el momento, ¿no? Por ejemplo, por aquí pudieron haber pasado los dinosaurios, pero ahora ya no hay dinosaurios, ¿no?
Claro.
Entonces hay que decir el tiempo también. Eso es muy importante. Entonces esa sería la cuarta dimensión.
Muy bien.
Pero estas teorías introducen más dimensiones. Por ejemplo, la teoría normal de cuerdas, la de supercuerdas, necesita 10 dimensiones para poder ser
coherente.
O la de cuerdas bosónicas, que necesita 26 dimensiones para poder ser coherente. Y bueno, y después puede uno inventar, no hay una sola teoría de cuerdas, hay varias teorías de cuerdas, la generalmente viven en 10 dimensiones, pero las dimensiones extras son de veras un punto muy importante de estas teorías, y todo el mundo, todos los físicos, pues estamos buscando la manera de encontrar cómo poder tener alguna evidencia factible de que estas dimensiones existen, así como esa asimetría entre bosones y fermiones, ¿no? Esos dos ingredientes, pues no se han visto ni uno de los dos. Ahora hay ciertos experimentos en Fermilab que pueden estar diciéndonos que esto está sucediendo, que existe esa supersimetría, podría ser. O sea, ya tenemos algunas evidencias, aunque nada certero, ¿no? O sea, pero en esa dirección vamos, ¿no? Y eso es muy interesante porque dos cosas que son ingredientes fundamentales, pero que no se han visto, ¿no?
Bueno, lo que no cabe duda es que el mundo, desde este interés, puede ser, bueno, desde luego que todavía, pues un gran enigma, ¿no?
Sí, y precisamente por eso es que nacen las supercuerdas, porque el universo, el mundo es todavía un enigma, ¿no? Supuestamente ustedes tuvieron hubieron hablado de materia oscura.
Materia oscura,
y
sí.
Posiblemente supercuerdas o cuerdas nos pudiera dar la respuesta. Eso es lo que uno pensaría, uno quisiera. La respuesta de qué podría estar hecha esta materia oscura.
Que es el 98%. De la materia del universo en el que vivimos.
Podría ser.
Bueno, digo esto para que ya no se pelee usted con su vieja, porque digo, es que el mundo tiene tantas cosas que explorar, que aprender. Desde luego, nuestra experiencia es una grandísima aventura. Nos vamos, amigos, a una brevísima pausa. Háblanos, dinos, ¿cómo sientes tú este tema? ¿Te interesa? ¿Te emociona? ¿Qué querrías saber? Y sobre todo, llámanos y dinos qué son los fermiones y qué son los bosones. Y te vamos a premiar, por supuesto. Y los bosones. Nos tenéis que decir, sí, vosotros que estáis ahí, sí, tú que estás en tu casa, en tu coche. Además, tienes que decirnos si te identificas más con un bosón o con un fermión. Nos ibas a contar, Tonatiuh Matos, es decir, todas estas implicaciones humanas que están detrás de esta investigación física.
Bueno, hacer física es como hacer poesía, ¿no? Es un acto artístico. En este sentido, teoría de cuerdas, yo creo que se va al extremo en esta dirección. Y el objetivo principal de cuerdas, como yo decía, es posiblemente unificar todas las interacciones a todas las teorías que hasta ahorita existen y darnos una respuesta a las preguntas fundamentales como ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo se creó el universo? ¿Cómo llegamos aquí? Ahorita, con las teorías que tenemos, con los modelos que tenemos, hemos avanzado muchísimo. Se sabe bastante ya de esto, aunque estamos todavía en pañales, podemos decir que todavía está en su infancia todo esto de dónde se creó el universo. Sin embargo, podemos reproducir las condiciones del universo hasta cómo estaba el universo después de que se creó hace unas millonésimas de segundo después de su creación.
¿Y cómo podemos estar tan seguros de que tenemos esa historia?
Bueno, el modelo estándar, que es el modelo que se inició a estudiar a finales de los 60s y a principios de los 70s del siglo pasado.
Sí.
Se hace muy chistoso decir eso, pero así es.
Del siglo XX.
Del siglo XX. este modelo ha reproducido todas las expectativas predichas por el modelo con una exactitud impresionante. Cualquier cosa que se ha predicho por el modelo estándar se ha ido al laboratorio y se ha encontrado. Partículas que jamás se hubieran soñado que existían, el modelo estándar las predijo y hasta hace poco se han seguido encontrando y se han encontrado con las masas y los tamaños y todo lo que el modelo estándar.
Pero lo que no hemos encontrado es eso antes del Big Bang.
Es cierto, aquí hay una premisa muy importante, y es que la física, o sea, los fenómenos que nosotros estamos teniendo en la naturaleza, no han variado, o sea, las leyes físicas no han variado fundamentalmente con el tiempo, ni en el espacio. Eso quiere decir que la física que nosotros podemos aquí predecir o medir, o los fenómenos que aquí podemos medir, pues también los podemos medir en la estrella que está más lejos, o en una galaxia que está a millones de años luz de aquí.
Ahora,
¿no?
Una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, hay cosas que deben existir y que ni siquiera nos hemos planteado preguntas acerca de eso.
Por ejemplo, la materia oscura. La materia oscura, hasta hace unos 10 años, todo el mundo sabía que, bueno, los físicos, los astrofísicos, sabían que había ahí algo faltante, pero nunca estaban seguros. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que estamos midiendo mal, puede ser que... Había muchísimas hipótesis. Nadie estaba en la certeza de que la materia oscura era realmente ya algo tan fundamental. Fue a finales de la década pasada, y sobre todo en los últimos 4 o 5 años, que se empezaron a hacer unas mediciones, unas observaciones, en este caso de unas supernovas que se llaman del tipo 1A, sí. Es unas supernovas muy chistosas, que nos están diciendo que el universo se está no solamente expandiendo, sino expandiendo aceleradamente. Y eso implica la existencia de otro tipo de materia que jamás habíamos pensado que existía, que es una materia antigravitacional, repulsiva gravitacionalmente. Y lo más chistoso de todo es que esto debe ser como el 60% de la materia del universo.
Bueno, hay preguntas muy interesantes del auditorio. Guillermo Sánchez, bueno, para que veáis que están muy atentos, dice que está interesadísimo y fascinado con el tema como yo. Dice que... Pues los fermiones y los bosones son partículas gemelas y elementos que integran la teoría de la supersimetría.
Sí.
Bien, ¿no?
Sí,
bien. Y sí. Te pregunta Crisomalis, Crisomalacos, si estas partículas exactamente dónde viven.
Estamos compuestos de estas, viven.
O sea que tenemos un montón de fermiones y bosones.
Somos una mezcla de bosones y fermiones. Sí.
¿Quiénes provocan la salud y quiénes la enfermedad?
Difícil adivinar, ¿no?
A lo mejor la desconexión de unos y otros.
Bueno, diría los fermiones, desde luego, claro. Bueno, lo que pasa es sobre este término, lo de teoría de todo. Sí. Yo estoy muy, muy opuesto a esta terminología. Creo que es una enfermedad de la última década o algo así, una arrogancia imperdonable de llamar una teoría de todo, que implica que nos va a dar respuestas a cualquier pregunta física. Cuanto, como ya mencionamos aquí, acabamos de descubrir que quizás la mitad de la materia del universo es de una naturaleza completamente desconocida.
Más de la mitad.
Bueno,
un montón más.
Podría ser 1%, aún así tendríamos un problema grave.
Claro.
Aquí hablamos de un nuevo estado de materia, de nuevas partículas que no tenemos ni la mínima idea cómo describirlos. Bajo estas circunstancias, llamar una teoría que todavía no tiene ningún grado de estructura, de estructura matemática reconocible, llamar la teoría de todo es de verdad un truco publicitario más que cualquier otra cosa. Entonces yo diría que es la teoría de supercuerdas. Es una teoría extremadamente rica, mucho más rica que cualquier otra teoría hasta ahora propuesta. Utiliza la supersimetría de un modo muy fundamental, así que sin supersimetría toda la teoría de supercuerdas desaparece, se evapora completamente. Okay. Es la única vía, la única manera de intentar reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica. Esto es casi cierto. Y claro, vamos a seguir en este camino. okay, porque parece muy prometedor, porque hay muchas cosas que descubrir y porque es lo único que podemos ver en este momento. Pero desde aquí hasta llamarlo teoría de todo y predecir que en 10 años ya todo estará acabado, es de verdad es muy irónico. Aunque okay, es exactamente el estado de física en finales del siglo XIX, cuando gente famosísima decía a sus estudiantes que deberían hacer otra cosa y no física, porque ya todos los problemas estaban resueltos. Y bueno, unos años después salió Einstein y tuvimos la primera revolución, y 5 años después mecánica cuántica, y todo cambió completamente. Aunque después de esto, con esta historia en la física, creo que terminología como esta es inaceptable.
Claudia Salinas nos habla, dice que está muy interesante el tema, felicita a cada uno de vosotros, dice que sí es cierto que al mismo tiempo puede estar ocurriendo diferentes acciones en diferentes dimensiones.
Bueno, como ya mencionamos, en mecánica cuántica hay estados, uno puede estar en estados desconocidos al nivel clásico, que hay estados por los cuales en la lengua cotidiana ni existen palabras para describirlos. Esto es cierto, más que cierto. Que basado en esto podemos hacer predicciones y podemos medir resultados con una exactitud enorme. Ahora sí, supongo que la pregunta se refiere a personas y a objetos macroscópicos, y aquí no es tan obvio qué sería un estado de superposición. Lo que es cierto es que, por ejemplo, supersimetría, como a cada partícula bosónica relaciona una partícula fermiónica, de algún modo en las 4 dimensiones que tenemos, que sabemos aquí, relaciona otras 4 fermiónicas.